Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Queremos dar la bienvenida especial a cada uno aquí presente y también un saludo a los que nos escuchan por medio de la grabación. Esta semana se reportaron algunas personas y quisiéramos saludar de manera especial a Julio y Mónica en Argentina, que de vez en cuando nos escuchan. También Francisco, Noemí, Raúl y Mariana en Querétaro, México, que además nos acompañan. Un saludo, un abrazo para ustedes también. Hoy busquemos en nuestras Biblias Éxodo 19 y Éxodo 22. Continuamos. ¿Cuál serie? ¿De qué estamos hablando? Unos a otros. ¿Cuántas veces encontramos unos a otros en la Biblia? Unas 50 veces, más o menos. Muchos hermanos han expresado en la iglesia, han expresado el deseo de crecer, y cuando el salón está lleno, qué feliz nos ponemos. Yo creo que todos compartimos esa alegría, pero ¿sabe? No hay pasaje alguno en la Biblia donde Dios dice, llene el salón. Mi voluntad es que ustedes llenen su iglesia y tengan una iglesia grande. No hay pasaje. Lo que a Dios le interesa no es tanto el crecer, que Él dará el crecer, sino el hacer de parte nuestra. Dios se preocupa quiénes responden, quiénes vienen, etcétera. A nosotros nos corresponde otras cosas que estamos meditando en esta serie unos a otros. Y hoy vamos a hablar de apoyarnos unos a otros en algunas formas específicas. En Éxodo capítulo 19, Dios ha sacado su pueblo de Egipto, los ha llevado al monte de Sinaí. Y en Lucas 19, versículo 18, dice así: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Chicos, imagínense esa escena. El humo subía, y todo el monte se estremecía. Terremoto, en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Lo que sigue se llama el libro del pacto, que son los capítulos 20 al 23. Dios llamó a su pueblo que se presentara, les recuerda que Él les ha salvado de la mano cruel de Faraón, y ahora Dios manifiesta su gloria y instruye a su pueblo cómo ellos pueden agradarle, cómo pueden dar gratitud por la salvación al Dios salvador, al Dios de gloria, al Dios de poder. Éxodo 24, 7 y 8 es el final de todo. Tomó el libro del pacto, que son estos capítulos anteriores. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, algunas de las cosas que Dios había dicho al pueblo rociado, al pueblo redimido, rociado con la sangre, significando su limpieza, significando el perdón de sus pecados, algunas de las cosas las vemos en Éxodo 22, 21 en adelante. Vamos a leer Éxodo 22, 21. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, Porque si tú llegas a afligirles, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, hermanos, mire, Dios ha acercado su pueblo a sí mismo, les ha sellado con la sangre rociada, y ahora Dios quiere que este pueblo se porte de una forma entre ellos que es la forma de agradarle a Él, que sea un pueblo considerado de los extranjeros en este caso. La palabra extranjero abarca todos los que no eran ciudadanos, los que eran visitantes, los que eran viajeros. Ahora, si nosotros vamos a hacer la aplicación, porque no somos los israelitas en Palestina, nosotros hoy somos una iglesia, tendríamos que hablar los que no son miembros de la iglesia, los que están fuera de nosotros. Ellos serían los extranjeros, los no cristianos, los que nos visitan a nosotros. Ahora, muchos pasaban por Israel, Dios les dio una ubicación logísticamente clave. Israel era el paso, la ruta principal de comercio. Ahora, la tendencia humana, ¿qué es? A los extranjeros. Se cierran las fronteras, se cobra, toda la vida se cobra peajes, se cobra impuestos de las caravanas. Caravanas pasaban de Egipto hacia Siria y Babilonia. Y me imagino que en el imperio con David y Salomón lucraban mucho de tarifas que se imponían, ¿verdad? Ahora, Dios advierte a su pueblo de tener cuidado. A mí me han contado algunos de los viejos en Costa Rica que en tiempos viejos llegaba algún campesinito de algún rincón de Costa Rica y los timos que le hacían y las trampas que le hacían y la plata que le sacaban. Dios está dando, hermanos, una forma y una advertencia contra la naturaleza del ser humano de aprovecharse a otro cuando puede. Todos nosotros lo hemos visto. Tal vez algunos de nosotros lo hemos hecho. Y Dios dice, no engañarás ni angustiarás al extranjero. Fíjese muy bien que para Dios no bastaba ser buena gente, los israelitas unos con otros. Esa es la tendencia, nos creemos buena gente entre nosotros, ¿verdad? No bastaba ser buena gente con los otros israelitas. Yo creo que Juan Calvino, cuando analiza este pasaje, lo ve con mucha visión clara, porque Calvino relaciona este versículo, no engañarás ni angustiarás, ¿sabe con cuál mandamiento? Con el octavo mandamiento, no robarás. No robarás. Calvino dice que si Dios no hubiera incluido esta parte, los israelitas habrían creído que al no hacer daño a los suyos, estaban obedeciendo a Dios. Pero cuando Dios encomienda a los visitantes, a los viajeros, como si fuera familia propia, de esta forma los israelitas entendían que la equidad debía ser practicada para con todos los hombres. Si usted fuera a hacer una encuesta, hermanos, en Costa Rica, ¿qué piensa la población general de los evangélicos? ¿Qué piensa que dice la gente? ¿Practicamos equidad para con todos? Porque eso es lo que Dios está pidiendo. Y primero, antes de hablar de las viudas y los huérfanos, que todo el mundo pues puede sentir un amor por ellos, antes de hablar de ellos, Dios primero habla con los que muchas veces no nos importa mucho, los que están afuera. Dice Dios primero, yo quiero que mi pueblo sea un pueblo de equidad, de trato equitativo con todos, no solo el gremio de nosotros, no solo el clubcito de cristianos. Quiero que se porten con todos los de afuera de una forma equitativa. Nosotros sabemos que la ley de Dios no cambia, no hay ley antigua y otra norma para el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que la ley moral es tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Si bien las circunstancias han cambiado de Israel a la iglesia, la voluntad de Dios es la misma. Y en Gálatas 6:9, Pablo básicamente dice lo mismo que lo dijo Moisés. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que ninguna persona que pase por esa puerta a esta iglesia se vaya sintiendo que ese es un grupo frío, que ese es un grupo que poco le importa las personas, quienes sean, quienes como sean, estén vestidos, qué color tengan, el aspecto que sea. Hermanos, estamos hablando de la naturaleza de nuestra actitud en cuanto a la salvación, la redención. Este pueblo, Dios dice, ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que estemos aquí? Nosotros no estamos aquí porque somos gran cosa. Dice Pablo, recuerde bien, lo vil del mundo Dios escogió Dios. Si estamos aquí, es por haber sido lo vil del mundo, hermano. Con base en nuestra redención, Dios nos recuerda que nosotros nos portemos con otros que aún no son parte de su pueblo y que la equidad y el trato sea para con ellos como si fueran familia. En segundo lugar, versículos 22 al 24, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. En toda sociedad, la viuda y el huérfano son una clase vulnerable. Especialmente si no tiene hijos, la viuda no tiene quien la defienda. Dios decía que no afligieran a la viuda y el huérfano, y este término significa no solamente afligirlos, robarles o oprimirles, tiene un sentido más amplio. Dios tampoco quería que las ignoraran. Afligirles en este sentido es también hacerse el desentendido. Dios no quería que los evitaran, que los ignoraran, que los hicieran a un lado. Tal vez nosotros no estamos oprimiendo a ninguna viuda. Usted no llega todos los días y trata de quitarle su casa. O a los huérfanos, usted no mete patadas a algún huérfano. Pero, ¿qué es nuestro sentimiento y qué es nuestro afán como iglesia y como cristianos, hermano? ¿Nos preocupamos? ¿Debemos estar haciendo algo? Planteo la pregunta ahora a la luz de este pasaje. Hay oportunidades que algunos tienen que debería compartir con todos nosotros. Sabemos que nuestro hermano Juan Carlos, en su ministerio con Educación Plus, tiene oportunidad de llevar esperanza y consuelo a muchas personas necesitadas en varios barrios de San José. El israelita era llamado a demostrar la misma compasión de Dios. La compasión de Dios. Y es tan importante este sentir, hermanos, que Dios se declara defensor de viudas y huérfanos. Vea Salmo 68, versículos 5 y 6, dice Dios: soy padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dice Dios, hay solo dos clases: los rebeldes, que castiga, y los necesitados, que Dios socorra. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, expresa el sentir de Dios, cuando nosotros tendemos la mano a las personas necesitadas, estamos imitando al Dios que nos tendió la mano a nosotros. Éramos desvalidos, éramos necesitados, estábamos desprovistos de todo amparo. ¿Quién nos defendía en el pecado, hermano? ¿Quién nos iba a sacar del infierno? Nadie. Y Dios se humilló, envió su propio Hijo, y quiere nosotros, hermanos, que nosotros imitemos a ese mismo Dios. Sabe que una de las razones que Dios envió a Israel al exilio en Babilonia fue porque desatendieron estas cosas. En Ezequiel 22:7 dice: al padre y la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Por tanto, te dispersaré por las naciones, te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Haré acabar tu inmundicia destruyéndolos. Ahí se acabó la inmundicia de Israel porque lo destruyó. Hermanos, si nosotros hoy somos pueblo del pacto rociado con la mejor sangre de Cristo, usted sabe por qué nosotros bautizamos rociando el agua, aspersión. Porque el bautismo simboliza lo que hizo Moisés ese día en el monte de Sinaí. Roció la sangre sobre el pueblo, limpiando simbólicamente sus pecados. El agua limpia nuestra conciencia, dice Pedro, no el agua lavando, sino representando la sangre de Cristo. Ya no se derrama más sangre. Cristo derramó la última sangre, que ya no hay derramamiento más de sangre. Pero el bautismo es aspersión, lo mismo que Moisés hacía. Y si nosotros somos ese pueblo, hermanos, rociados de la sangre de Cristo, la misma voluntad de Dios en el Antiguo Testamento lo encontramos, pero literalmente repetido en el Nuevo. Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, la ley de Dios, la ley moral de Dios, no conoce Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es el reflejo de Dios mismo. Dios se ha mostrado como un Dios misericordioso, compasivo. Y cuando Él lo redime, Él dice: ahora lo he redimido, lo he lavado, Él purificado sus pecados para que ahora usted me refleje en el mundo. Mi imagen estoy poniendo sobre mi pueblo. Muchos conocen Charles Spurgeon como gran predicador. Y nosotros los predicadores compramos los libros de Spurgeon y leemos sus sermones y sus charlas a sus alumnos, que son fascinantes. Y sin duda Charles Spurgeon fue un orador poderoso en el púlpito. Pero ¿sabe qué? Muy pocas personas recuerdan que la iglesia de Spurgeon fue comprando lotes enteros, bloques enteros de la ciudad, casas, apartamentos. Y tenía muchas viudas y personas necesitadas sostenidas por la iglesia. Recibían una pensión mensual de parte de la iglesia. Muy pocas personas conocen la obra social que hacía Spurgeon. Dios quiere un pueblo como Él, compasivo, misericordioso. En tercer lugar, versículo 25 al 27, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Dios quiere un pueblo generoso. Fíjese que Dios llama a esta persona uno de mi pueblo. ¿Qué es lo que la gente hace para valer en nuestra sociedad hoy en día? ¿Cómo sabe usted, con solo ver una persona, cómo sabe usted si tiene platica o no tiene platica? Bueno, no siempre se sabe, pero muchas veces sí se sabe. Con la ropa, los zapatos, las joyas, el carro. Lamentablemente, en nuestra sociedad hoy, las personas creen, el mundo cree que valemos por lo que tenemos. Y Dios quiere que nosotros desechemos esas categorías, hermano. El pobre en la sociedad de Israel no valía menos ante Dios por ser pobre. Uno de mi pueblo ha caído en desgracia. Se le murió el papá, se le murió la mamá, está luchando, necesita una ayuda financiera. Es uno de mi pueblo, dice Dios. En el mundo en general, en las sociedades humanas, la persona pobre muchas veces no tiene las cualidades que lo hace valer. No puede pagar un abogado para que le defienda. Aguanta lo que le den. Palo muchas veces. No tiene la preparación académica posiblemente, no tiene casa grande y terrenos, pero Dios se preocupa en especial por esa persona. Dice, es uno de mi pueblo. Entonces, Dios da una regla contra cobrar intereses en el caso del pobre. Dios no está en contra de cobrar intereses. Usted sabe que la iglesia medieval impuso una regla que nadie podía cobrar intereses. Entonces todos los préstamos eran clandestinos, como los prestamistas. ¿Y qué interés cobran los prestamistas ilegales? ¡Más! El banco cobra bastante y el prestamista cobra más. Entonces era un desastre en Europa los préstamos ilegales caros. Juan Calvino dice, no, Dios no está en contra de usar el dinero como un instrumento para hacer capital. Solo que Calvino puso límites, límites de avaricia, límites sobre los pobres, límites de abuso, que muchos piensan que Calvino es el padre del capitalismo. Pues en cierto sentido sí, pero olvidan los límites que Calvino ponía sobre el uso del dinero. Pero en el caso del pobre, debían prestar, no prestar, debían dar dinero sin cobrar intereses. Ahora, es un poco chistoso porque dice que puede tomar su capa en prenda, pero solo hace que se ponga el sol, ¿verdad? Digamos que le llega a usted a mediodía y dice, hermano, mire, necesito una ayuda, ¿me puede prestar 50 mil pesos? Yo se los devuelvo apenas yo pueda. Bueno, ¿qué me deja entonces de prenda? Lo único que ando es la ropa puesta, pero sí, tome la chaqueta. Ok, está bien. Pero a las horas, a las 5 de la tarde, tiene que devolvérsela porque ya se puso el sol. ¿Qué es lo que está? Es casi chistoso lo que Dios está diciendo. Si va a pedir prenda, pídala entonces, pero hasta hasta que se ponga el sol, porque si solo anda la ropa puesta y se va a acostar de noche y hace frío, ¿con qué se va a cubrir? Devuélvasela. El propósito era que ni pedían prenda, tenían que darle, que, sin esperar. Y dice Dios en versículo 27, el motivo por ser generoso y por ser misericordioso, ¿cuál es? ¿Cómo termina 27? Porque yo soy misericordioso. Ese es el motivo, hermano. Dios fue misericordioso con nosotros, quiere que nosotros seamos misericordiosos con los otros. Otra vez encontramos en el Nuevo Testamento que se repite exactamente lo mismo. En Lucas capítulo 6, nuestro Señor Jesús dice 6:33, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él, Dios Altísimo, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hijos del Altísimo, se llama los que imitan a Dios, los que practican la generosidad, los que practican la misericordia serán llamados hijos del Altísimo. Hermanos, es preocupante escuchar a cristianos hablar a veces de ciertas personas, posiblemente personas que no se ajustan a nuestro estilo de vida. Es preocupante escuchar las palabras despectivas. Mire, recordemos dos cosas, bueno, entre otras. Dios fue misericordioso con los, ¿qué dice Jesús? Malos y los ingratos. Está hablando de nosotros. Dios es misericordioso con los malos y los ingratos. Así que no nos hagamos los merecedores de su misericordia. Fuimos malos e ingratos con Dios y Él fue misericordioso con nosotros. Recuerde otra cosa, usted está criando a sus hijos y ellos van a ser reflejo suyo como usted es reflejo de su Dios. Ahora, si nosotros reflejamos mal a Dios y nosotros hablamos mal de otros, sus hijos van a ser iguales o peores. Dios quiere que como Él debe ser reflejado en nosotros, ese amor se refleje en nuestros hijos. Unos a otros, apoyándonos unos a otros. Dios quiere un pueblo consciente, compasivo y generoso. Pablo dice en Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Hemos sido acercados a Dios. Ahora Dios desea ver el reflejo de Él en nosotros a través de nuestro trato con otras personas. ¿Cuáles formas prácticas, hermanos, podemos hacer aquí? En primer lugar, recordemos, nuestra iglesia, a través de la diaconía, tiene dineros destinados para la ayuda de personas necesitadas. Seamos generosos en las ofrendas. De esta manera nosotros, como un todo, como una iglesia, ayudamos a las personas. Y individualmente podemos buscar ser más espontáneos. Yo sé que todos tenemos miedo en la sociedad en que vivimos. Si vemos un carro parqueado y aparentemente una persona parada, pensamos, uy, ¿será una trampa o no? No sé cómo resolver estas cosas, porque a veces es trampa, pero no siempre. Yo creo que, hermanos, necesitamos pedir a Dios sabiduría, inteligencia. Tal vez hay formas de saber si es trampa, llamando a otras personas, haciendo algo para las personas que nosotros encontremos. Pues busquemos ser espontáneos en nuestra ayuda para las personas. Como iglesia, no nos preocupemos tanto por crecer en números. Preocupémonos, hermanos, por demostrar nuestra gratitud a Dios por medio de compartir su amor los unos con los otros. El pueblo rociado de la sangre del pacto, un pueblo rociado de la sangre de Cristo, procura ser un pueblo considerado, consciente, un pueblo compasivo y un pueblo generoso. Porque yo soy misericordioso, dice el Dios del cielo. ¿Cómo respondemos nosotros, hermano? ¿Qué diremos nosotros a nuestro Señor? ¿Respondemos para con Él? Espero que sí. Oremos. Dios Altísimo, tú que has sido bueno para con los malos y los ingratos, tú que eres misericordioso, que lo has sido con nosotros, tú que nos has rociado con la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús, oh Dios, clamamos hacia ti y pedimos que tú nos ayudes a ser agradecido para contigo, apoyándonos unos a otros, Dios. Haznos conscientes para con los de afuera, Dios. Haznos compasivos con la viuda, el huérfano y el necesitado. Y haznos generosos con los que tienen necesidad, porque tú eres así. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.